la dictadura, agregó Menéndez, quien nació en Cuba y actualmente preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La resolución destaca la importancia de continuar apoyando políticas que promuevan el respeto a los principios democráticos, las libertades civiles, la libertad y la justicia en Cuba, dice el comunicado. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Danilo Fuentes Cortés es nuestro ingeniero de audio a esta hora. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia. Como siempre, agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por aquí, por las ondas de Radio Martí, así como también pues sus correos electrónicos a trasalanoticia@gmail.com, donde nos muestran los temas de interés que quieren tratar con invitados calificados para poder llevar adelante un análisis exhaustivo. Y precisamente quiero darle ya en la tarde de hoy la bienvenida al economista Jorge Sanguinetti. Muy buenas tardes, Jorge.
Bienvenido a Tras la Noticia.
Cuánto gusto tenerlo a usted, porque hoy hay tela por donde cortar, y es que la economía de Cuba es tan ambivalente. En este momento hay situaciones que verdaderamente están preocupando al cubano de a pie. Las barreras que ha puesto la inversión en Cuba están en manos del gobierno. El arribo del turismo ha caído un 95%. Y además, en cuanto a las inversiones extranjeras, Sanguinetti, pues indudablemente hemos visto que la famosa tarea de reordenamiento económico no es más que otra trampa más, diría yo, que para ganar tiempo, porque en definitiva no tienen nada que ofrecer. Los cuentapropistas cada día, de acuerdo a todos los portales, denuncias que recibimos de sindicalistas independientes, están siendo más acosados. Dame su visión hacia dónde vamos en este punto con la economía cubana.
Bueno, en realidad, si seguimos en este camino, vamos a una catástrofe mayor. El país se ha estado deteriorando por décadas y la aceleración de ese deterioro se marca desde la caída de la Unión Soviética y ahora se acelera con el decaimiento de la economía venezolana, el mal manejo de la economía venezolana. El gobierno venezolano bajo Maduro, primero bajo Chávez y ahora bajo Maduro, parece que están en una competencia con Cuba de quién va a ser más ineficiente, quién va a ser menos productivo, quién va a ser más capaz de empobrecer al país, que reciben con una riqueza que se va mermando con los años y va conduciendo a una situación que hay que calificar de catastrófica, sin exagerar. O sea, no hay exageración al decir que esto va hacia una debacle que va a hacer sufrir mucho a la población. El problema de Cuba es que el gobierno no entiende cómo se maneja una economía, ni siquiera bajo términos socialistas. El gobierno está en manos de gente muy incompetente, muy incapaz. Eso hay que recalcarlo. Y, por supuesto, no entienden lo que hay que hacer no entienden incluso los consejos de sus propios economistas, graduados en Cuba, que están preocupados por la situación. O sea, no solamente la preocupación está en el ciudadano de a pie en Cuba. Hay muchas muestras, muchísimas muestras, y la experiencia enseña que los que están más preocupados son los que están dentro del gobierno, pero no tienen el poder político de los otros, sobre todo de lo que se llama la nomenclatura, que son los jerarcas más altos, que viven en una arrogancia infinita, una arrogancia que les impide escuchar los consejos incluso de su propia gente. No vamos a hablar de la oposición o de los disidentes.
No, del cubano de a pie.
No, o sea, el cubano de a pie no está ni en el cuadro. El cubano de a pie está sufriendo las consecuencias de que incluso el gobierno no escucha los consejos de su propia gente de adentro del gobierno. Uh-huh. Es una cosa extraordinaria. Por supuesto, esto va a conducir a una catástrofe. Estamos viendo el deterioro, se marca día por día, hora por hora. Es una cosa continua, es monotónicamente continuo. Y entonces esto, bueno, no podemos adivinar en qué va a parar. Va a acabar en una explosión social desordenada, quién sabe si sangrienta, pero están jugando con candela, realmente, porque estas mismas tareas de ordenamiento son muy incompletas y muy mal llevadas a cabo.
No, propio ministro de Economía, Marino Murillo, ha declarado, y esto me ha dejado a mí desconcertada, que la tarea de ordenamiento no es una gratificación para los cubanos, sino una necesidad. Pero ¿dónde está la necesidad cuando, por ejemplo, tenemos a Emilio Morales, que dice que la inversión en Cuba, las principales barreras están en manos del régimen? Si de verdad el gobierno cubano quiere promover la inversión en el país, señala, debe terminar con la política de para los extranjeros todo, para los cubanos nada. ¿Qué opina usted sobre esto?
Bueno, es que, o sea, la cuestión de las inversiones en Cuba es un drama conectado con el drama nacional, por supuesto, pero un drama que se puede analizar separadamente. Las inversiones en Cuba tienen dos problemas fundamentales. Uno es el recurso de inversión, financiamiento y equipamiento y construcciones. Es la parte física de la inversión. Y el otro problema de la inversión es, una vez que se termina la inversión, hay que manejarla eficientemente. Cuba tiene las dos incapacidades, que las tiene desde el comienzo mismo de la revolución. Eso lo viví yo en la planificación central en Juseplan. No había capacidad de financiar las inversiones, y las inversiones que se hacían muy mal, se financiaban con préstamos de la Unión Soviética y de otros países socialistas.
Yo recuerdo la época en que se crearon aquellos consolidados que eran solamente oficinas de papeleo donde no se hacía nada.
Eran burocracias.
Nombres rimbombantes. Crearon una burocracia y una plantilla suplementaria que ahora trataron de revertirla con con subcontratistas, con los empoderamientos, pero ellos mismos han hecho que todos estas personas vayan yéndose de lo que es ese tipo de actividad, porque los llevan contra la pared.
Bueno, la cosa es que además de tener incapacidad de invertir, porque no hay acumulación, no hay formación de capital en Cuba, en el sentido estricto de la palabra capital, no en el sentido político, sino que además de no poder financiar las inversiones, de depender de inversiones extranjeras en esa época, lo extranjero era básicamente el bloque soviético y algo de China, pero además de tener que no tenían la capacidad de generar los bienes de capital, no, una vez que los montaban mal, no lo sabían manejar eficientemente. O sea que las nuevas inversiones, la inversión extranjera, era ineficiente y mal manejada y fue hundiendo más la economía del país. Ahora tienen un problema peor que antes, porque han perdido mucho del personal que había en Cuba. Incluso el personal que ellos han estado adiestrando se ha ido yendo de Cuba porque no existen condiciones de trabajo para profesionales y para personal técnico o para personal administrativo aún de nivel intermedio. O sea, cualquier persona que tenga un poquito de talento, tan pronto tenga la oportunidad de salir de Cuba, sale de Cuba. Y entonces, incluso la formación de nuevos profesionales, que ha sido uno de los temas de propaganda de la revolución, ellos han ido perdiendo la formación, los nuevos profesionales. Entonces ahora se encuentran con que no solamente ellos necesitan la inversión extranjera en dos aspectos fundamentales que hay que entender. Primero, la inversión misma, o sea, la transmisión de bienes financieros y de capital, maquinaria, equipo, etcétera. Y después tiene que montarlas. No solamente tiene que venir la inversión no viene en cajas a ser montada como si fueran muebles en una casa. Tiene que montarse. Y después de montarse, cuando empiezan a andar, cuando se ponen en marcha, como se dice, hay que administrarlas eficientemente. Y el gobierno no tiene la capacidad ni de invertir, ni de montar las inversiones, ni de manejarlas eficientemente. Por eso Cuba está como está. Y por eso ellos no están atrayendo inversiones extranjeras. Porque un inversionista cualquiera, extranjero o nacional, que vea las condiciones en que se maneja el gobierno, qué clase de personal tienen, un personal eminentemente inepto, un personal que se escoge y se pone en sus puestos por motivos ideológicos y políticos, no por eficiencia, no porque sean capaces, no por su conocimiento técnico, su experiencia. Nada de eso cuenta en Cuba. Entonces ahora, claro, están pidiendo el agua por señas. Incluso han llegado al extremo, últimamente están invitando a los cubanoamericanos exilados, no solamente quieren remesas de ellos, sino también quieren capital de ellos. Y hay que estar realmente loco para invertir en Cuba en estas condiciones, porque no hay, o sea, el gobierno no entiende qué necesita una empresa para ser eficiente, para producir lo que la población requiere.
Porque no quieren soltar y abrir la mano. Porque en Sanguinetti, vamos a la realidad, le han puesto todo el peso de la ganancia al arribo de turistas. Ha caído un 95,5% en los dos primeros meses, y esto es producto de la pandemia en la isla, que indudablemente no está controlada. Por otra parte, hay quienes afirman, y me gustaría sus criterios en estos dos puntos, que el Estado cubano debe satisfacer las reclamaciones por confiscaciones para atraer inversión extranjera. El gobierno cubano tiene pendiente por resolver 5.913 reclamaciones certificadas de Estados Unidos. ¿Cómo un inversionista, sabiendo que en Cuba no hay un Estado de Derecho, que ellos manejan las leyes, que es un Estado totalitario, va a tener confianza en invertir en un país que indudablemente es una planta parásita?
Bueno, efectivamente, no dadas las condiciones existentes, no hay confianza. Por eso es que hay que tener en cuenta que Cuba está buscando inversiones extranjeras desde los años 80. O sea, eso antes de los años 80, hablar de inversión extranjera era prácticamente identificarse como contrarrevolucionario. No lo aceptaban. Fue Fidel Castro en persona el que admitió por primera vez en los años 80 hacer una ley de inversión extranjera, que fue un fracaso total, por supuesto, porque ya se sabía que no había condiciones en Cuba. Estaba la situación de las reclamaciones pendientes que el gobierno no le hacía caso, no le interesaba en lo absoluto negociar nada, y por lo tanto no hubo inversiones. Después viene la debacle de la desaparición de la Unión Soviética, y entonces se ablandan más, el gobierno cubano se ablanda más en cuanto a crear condiciones supuestamente más atractivas para los inversionistas extranjeros, y consigue algo en el área de turistas. Pero eso, ahí incluso es interesante que Cuba ya entonces, ya desde los 90, no tiene una capacidad de crear su propio capital, tiene que depender de capital extranjero. Pero no solamente eso, sino que tiene que venir el capital con la administración extranjera. Por eso vienen los hoteles españoles y de otros países.
Porque que por cierto, Cuba, le comento que ya tres Meliá han tenido que cerrar precisamente por esta caída del turismo. O sea, ni aún en este momento los que apostaron por ese tipo de inversión extranjera, que han sido mayormente españoles, están como que certificando cómo se está produciendo la caída del turismo, que ha sido espantosa.
Efectivamente. No, o sea, y en esto es interesante. Hay otras condiciones en Cuba que los inversionistas extranjeros observan y que el gobierno cubano no tiene la capacidad, no tiene la inteligencia de ver cuál es el problema fundamental. El problema fundamental en Cuba para las inversiones es la burocracia extrema, la intervención gubernamental en cualquier situación, el impedimento del funcionamiento eficiente de las empresas, sean estatales, privadas nacionales o privadas extranjeras. O sea, el gobierno cubano está lleno de individuos que no han trabajado nunca en una empresa, no han dirigido nunca una empresa, no entienden cómo se produce lo que el país necesita. Tienen una actitud policíaca de vigilancia. Están aferrados están en un círculo vicioso que los está matando, en realidad. Porque ellos se están empobreciendo con el país. Ellos no tienen dónde amarrar la chiva, como decimos generalmente en Cuba. Frente a la situación que ellos mismos han creado, ellos también la están sufriendo porque cada vez tienen menos. Tiene que haber una gran preocupación dentro de ciertos círculos, dentro del gobierno y dentro del partido, porque el declive continúa. O sea, Cuba no está en el declive. Cuba tiene un declive continuo y eso no, eso tiene un fondo. En algún momento el país no aguanta más, y esta es la situación que se está enfrentando el gobierno. Y el gobierno ahora, incluso cuando uno examina como economista lo que ellos llaman el ordenamiento es muy incompleto. El ordenamiento es muy incompleto en muchos sentidos. El ordenamiento monetario es solamente parte de lo que había que rectificar en el país. Había que hacer parte de lo que han hecho en el ordenamiento monetario. Era absolutamente...
¿Qué les ha faltado por hacer para llevar adelante un reordenamiento económico donde, por ejemplo, el cubano de a pie pues pueda consumir carne, el agricultor pueda tener sus propias parcelas, hacer como una especie de mercado, de intercambio entre ellos? Y es que por el medio hay una figura que se llama acopio. O sea, están atados, Sanguinetti, no tienen salida.
Bueno, precisamente, o sea, lo primero que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es deshacer las trabas que ellos mismos han creado. No tienen que hacer nada. O sea, las reformas fundamentales que hay que hacer en Cuba son muy baratas. Las reformas principales son deshacer los nudos que han creado y que se han creado por 60 años, ya desde la planificación. Acopio es uno de los grandes nudos. Deshacer la mentalidad policíaca de estar persiguiendo a individuos que vienen con una carretilla con ajo y cebolla y con alguna fruta para la población. Liberar, usando incluso el lenguaje marxista, liberar, o sea, ahí es donde se demuestra que ellos no saben ni marxismo, no entienden ni lo que creen que están apoyando. Liberar las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas del país está en los trabajadores, en la organización de los trabajadores a través de empresas, que se puedan formar empresas libremente por los mismos trabajadores, sean cooperativas o sean más centralizadas o menos centralizadas. Sacar al gobierno de la policía económica. La economía necesita ciertas libertades. La libertad no es una simple cuestión romántica o filosófica.
No es una semántica, es una realidad. La libertad económica es la que le da prosperidad a un país.
Exactamente.
O sea, un país se cotiza por la libertad económica y las facilidades que tengan para poder llevar adelante una economía de mercado a nivel mundial.
En este
aspecto, quiero comentarle algo. La actual crisis económica en Cuba es la peor en los últimos 30 años. Esta es la opinión de sindicalistas independientes. La Asociación Sindical Independiente de Cuba está preocupada por la falta de derechos de los cuentapropistas, esos mismos que ellos trataron de crear para liberarse de la plantilla suplementaria que los asfixiaba. Trabajadores cubanos, tanto privados como estatales, están sufriendo una de las peores crisis económicas en la isla, señalaron los invitados a la segunda charla de la Asociación Sindical Independiente. Primero, sufrieron la pandemia del coronavirus. Muchos han perdido sus trabajos, estatales como privados. La tarea de ordenamiento ha arrinconado a los trabajadores porque los precios han subido por el elevador y los salarios por la escalera. Y es que a los trabajadores no les alcanza su salario. Esto ha declarado Iván Hernández Carrillo, secretario de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba. O sea, claramente no hay nadie conforme con esto.
Efectivamente. Bueno, es que claro, el ordenamiento ha sido desordenado, por decirlo de esa manera. El ordenamiento ha sido incompleto. Yo no sé quién creía que el ordenamiento monetario era suficiente para resolver el problema económico. El sistema monetario es solamente un instrumento de la economía, no es la economía. Mejorar el lío monetario que creó Fidel Castro cuando desapareció la Unión Soviética no mejora automáticamente la economía, pero sí hay que decir que es un factor necesario, pero no suficiente para mejorar la economía, porque el sistema monetario es como, por decirlo así, las cajas de bola, el aceite que lubrica la maquinaria económica. Sin un sistema monetario adecuado, la economía no puede funcionar. Ahora, por eso, incluso ahora se ha llegado a extremo en Cuba de depender del trueque para poder mejorar algunas situaciones muy individuales y muy puntuales de algunos individuos o algunas familias. Se está hablando de trueque. El trueque ha existido en Cuba como manera de resolver algunos de los problemas. Pero obviamente el trueque es una forma primitiva de intercambio. Una economía moderna, y estamos hablando de moderna de los últimos muchos siglos, necesita un sistema monetario eficiente, un sistema monetario en el que el individuo, las familias y las empresas, en el cual puedan confiar. Por eso es que ahora vemos incluso la cosa de Venezuela, la situación en Venezuela, donde el Bolívar, que es la moneda nacional, se ha depreciado tanto que cualquier cosita vale millones de bolívares. Y por supuesto, ya el venezolano depende del dólar. Hay más circulación de dólar en Venezuela que de bolívares. Bolívares ahora no vale nada.
Yo encontré, y quiero que pautar con usted, porque el cubano que en este momento tiene menos de 25, 30 años, quizás 40, que nació con ese régimen, ignora que en 1954 Cuba poseía una vaca por cada habitante. Ocupaba el tercer puesto en Iberoamérica tras Argentina y Uruguay con el consumo de carne per cápita. Y todo eso lo han destruido paulatinamente. Y quiero darle las gracias, profesor, y me queda pendiente con usted tocar este interesante artículo que yo he encontrado donde se habla, y es bueno que se sepa, todos los logros que Cuba había obtenido antes de que llegara ese terrible fracaso llamado sistema comunista en nuestra nación. Muchísimas gracias, doctor Sanguinetti. Seguiremos ahí, al pie del cañón, porque los cubanos tienen que saber que Cuba era un país próspero, el primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado fue Cuba, fue el Riviera en el 51, y el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en el 52. De ese tema vamos a estar hablando en nuestra próxima reunión y conversatorio sobre la problemática cubana. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias.
Que tenga usted un feliz y un magnífico día. Día de San Patricio. Y con él me voy a una breve pausa y regreso con nuestra querida Darlis Arcia, analista, ingeniera. Vamos a hablar de la crisis que atraviesa la región en general. Ya regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Bien, estamos de vuelta en Tras la Noticia. Me acompaña mi distinguida Darlis Arcia, ingeniera, analista política, y donde vamos a darle un vistazo indudablemente a todo lo que está ocurriendo en la región. Y me parece que una de las noticias más importantes que rompió en horas del mediodía es que la justicia de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Muy buenas tardes, Darlis, dame tu criterio.
Buenas tardes, Cari, de verdad que esa es una noticia, como tú dices, que rompió el celofán, ¿no? Muy importante para nosotros, porque realmente nosotros no estábamos confiados de que eso fuese así, porque en las últimas horas se había dicho de que un juez al parecer iba a impedir la extradición de Alex Saab, ¿no? Cosa que para efecto de los venezolanos, el venezolano de a pie que dice que bueno, ¿cómo se come eso? Es muy importante porque al extraditar a Alex Saab a los Estados Unidos, pues vamos a comenzar a conocer muchas más cosas que aún no han sido develadas de las, digamos, artimañas y de los tratos que hace el gobierno en materia de narcotráfico, de tráfico de armas y de todas estas cosas que han llevado a nuestro país a la miseria en que se encuentra, porque solamente ellos se han enriquecido. De verdad, muy contenta por esta noticia, porque ahora sí vamos a conocer más de lo que ya se sabe acerca de las transacciones del gobierno.
Ahora bien, vamos a otro tema que también indudablemente en la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos está pues indudablemente poniéndole el dedo encima a la violación de los mismos en ese país. Me gustaría tener tu criterio, ¿no? Tu reacción, porque muchos migrantes venezolanos parecen acoso en la región, promovido justamente por Nicolás Maduro. Dame tu criterio en cuanto a eso.
Mira, lo que pasa con esto es que es más simple de lo que la gente ve, ¿no? Y muchas veces se le acusa a los venezolanos que están en otros países de que no se comportan de una manera u otra, de que no han seguido la legislación, cosa que no es cierto, porque muchos venezolanos son apreciados en muchos países porque son personas, primero, que han migrado mucho profesional, son gente honesta, son gente preparada, pero sí se conoce que hay gente que ha sido enviada a diferentes países por parte del régimen de Nicolás Maduro a sabotear dentro de esos países la estadía de los venezolanos de bien. Entonces, esas son una de las cosas que de verdad nos daña la imagen como personas, como individuos, a nosotros los venezolanos, y aparte de eso, pues eso le da algunos dividendos al régimen, porque aquellos que se devuelven porque no están siendo bien tratados por culpa de esas interpuestas personas, pues simplemente cuando regresan a Venezuela, el régimen los persigue, los encarcela, porque haber abandonado el país con la esperanza de tener una mejor calidad de vida es condenable para el régimen comunista de Venezuela.
En este momento, me gustaría tener tu criterio sobre lo que ha pasado con Lula da Silva. Es muy llamativo. Lula da Silva ha sido conmutada su pena, pero más que eso, le han sido devueltos sus derechos y podría estar este hombre que estuvo en prisión por corrupción, que hasta Marcelo Odebrecht y Dilma Rousseau se vieron involucrados, podría ser el nuevo presidente. ¿Qué significa esta acción en el orden internacional para la región cuando están tratando por todos los medios de activar nuevamente el foro de Sao Paulo?
Mira, este es uno de los puntos en donde todos deberíamos tener una reflexión a nivel político, viendo todo este panorama que se está dando. A Lula da Silva le anulan la sentencia, o sea, es como
el Tribunal Supremo.
Sí, y Edson Fachín, ¿no? Y resulta que anulan la sentencia, o sea, que este juicio no debió haber existido, por lo que Lula da Silva, que ya de por sí tiene sus seguidores, sale reivindicado y victimizado, porque al anular las sentencias, anulas un juicio como que nunca debió haber sido, porque el hombre es inocente. Eso es lo que se da, digamos, la imagen y la percepción a nivel, no solamente de Brasil, sino a nivel de Latinoamérica. Uh-huh. Él significa que el foro de Sao Paulo esté regresando. Mira, Cari, yo en este momento digo que no está regresando. Nunca se fue. Esa gente, y es la reflexión a la que yo voy. Nosotros debemos, todos, a nivel latinoamericano y quizás a nivel mundial, porque esto se está expandiendo como una pandemia, lo del comunismo, sentarnos a reflexionar. ¿Qué hace esa gente para instaurar regímenes y que la población no pueda salir de ellos? No solamente nosotros podemos decir es que ellos son malos, es que ¿qué estamos nosotros haciendo para que ellos logren apoderarse de los países, subyugarlos al régimen y mantenerse? Eso es lo que yo he estado en los últimos días reflexionando. Entonces Lula ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tiene todos sus derechos como ciudadano, es un fuerte, diga, porque elecciones hay el año que viene en Brasil, es un fuerte contrincante contra Bolsonaro. Bolsonaro hasta ahora pues no se ha visto mucho unos cambios importantes en Brasil con respecto
esperaban ustedes una actitud un poco más proactiva por parte de Bolsonaro. Yo veo como que su perfil ha ido bajando, no sé cómo lo ves tú.
Sí, pero por eso te lo digo, o sea, yo creo que Bolsonaro no ha tenido, fíjate que ya su presidencia termina el año que viene, este periodo, pues, por lo menos, y no se le ve algo que los brasileños ni Latinoamérica haya dicho, oye, este hombre impactó con habiendo ganado como ganó. Entonces tú dices, impactó sobre la economía brasilera, impactó incluso sobre la pandemia, cosa que la llevó súper mal en un inicio y hasta se contaminó él por el asunto que no promovía el uso de las máscaras. O sea, ¿qué realmente ha hecho? Eso lo que le da es a los adeptos de Lula y a los desencantados de Bolsonaro, se le sumen a Lula y pueda, Dios quiera no sea así, ascender nuevamente a la presidencia de Brasil. Entonces, la competencia realmente es dura para Bolsonaro. De paso, sale diciendo que Bolsonaro no sabe ni siquiera que la Tierra es redonda. O sea, como diciendo, estás ahí y no has hecho nada y no sirves de nada.
Entonces, hay una información que es preocupante. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos ha dicho que Cuba, Nicaragua y Venezuela son una amenaza directa para el territorio de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta declaración del jefe del Comando Sur? O sea, esto es ya como una especie de salto, ¿no? Un salto mayor de preocupación. Dame tu criterio.
Mira, yo lo veo de dos maneras. Uno, de que continúa el reconocimiento de que verdaderamente son una amenaza, y cuando hablamos de una amenaza, es una amenaza a la seguridad de Estado de este país, de los Estados Unidos. Y la otra versión es que yo creo que van verdaderamente a tener que tomar en serio cómo de aquí en adelante van a tratar esos regímenes que se están expandiendo por Latinoamérica, y que ellos vean que Sudamérica se está convirtiendo, porque no es el patio de atrás, Sudamérica es el jardín, porque estamos enfrente, ¿verdad? Se está convirtiendo en una sola masa de un solo régimen comunista. Fíjate lo que sucede. Tenemos el caso de Lula. Colombia se está meciendo con Petro. Tenemos el caso
y fuertemente.
Tenemos el caso de Bolivia, que vuelve un delfín de Evo Morales y ponen preso incluso a la que fue presidenta interina. Tenemos el caso de Lula en Brasil. Si nos vamos a más allá, tenemos a Cristina Kirchner en Argentina. O sea, tenemos todo un eje suramericano contaminado de este régimen comunista que puede hacer muchísimo, muchísimo daño, no solamente a todo Estados Unidos, sino a toda la población suramericana, incluso extenderse a Centroamérica, porque tienes un foco ahí, como está Nicaragua, que también en otras oportunidades ha tenido incidencia en los países de Centroamérica, en la región centroamericana. Entonces, definitivamente hay que tomar medidas, hacer un análisis sincero y concienzudo de cómo vamos a nivel global a tratar este foco que se está expandiendo, porque bueno, ya tú has visto lo que está pasando en España, o sea, que no está incluso que eso...
No, es mundial, es una contaminación mundial. Peor que el coronavirus.
No, es terrible.
Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se dicen ustedes ante este decreto de otorgarles el TPS a ustedes los venezolanos?
Se sienten, digamos, apoyados. Entonces, definitivamente yo creo que la gente, los políticos en cada uno de los países van a tener que tomar conciencia de que las cosas no son simplemente denunciar y denunciar y denunciar, y dejar que las cosas sigan corriendo, como es el caso venezolano específico, que todavía piensan que
que van a salir con elecciones libres y limpias y están abogando al presidente Biden para que los ayude a tener elecciones. Eso es simplemente un absurdo. Y así en todos los otros países, no se puede tener, ya vemos que con elecciones no vamos a mantener la democracia. Yo creo que la democracia pende de otros hilos, pende de la educación, del pueblo, de que la gente se mantenga informada, de que la gente conozca los sistemas. Definitivamente tenemos que informar y educar a la gente en contra del comunismo.
Hay una realidad dentro de esto, y es que yo creo que a la oposición venezolana le ha faltado un verdadero liderazgo. Confiaron en Juan Guaidó. Juan Guaidó no tiene poder. No sé cómo ves tú esta situación, mientras que ellos están tratando de reafirmarse y de crear quizás un foco de infección nuevamente en la región. Los líderes pro democracia están como crispados. Juan Guaidó afirmó que Nicolás Maduro manejó la pandemia con control policial y no científico en Venezuela. Y pensaste tú, a la altura de este tiempo, que los venezolanos no comieran carne?
Es que no comen carne ni comen nada, porque la mayoría de la población venezolana está en una pobreza extrema y muchos comen un día sí y otro no. Y eso ha generado una crisis sanitaria en el sentido de que la gente no tiene defensa y ha generado muchísimas enfermedades. Pero con respecto a lo que tú dices, estoy perfectamente de acuerdo contigo con tu observación acerca de Guaidó. Fíjate lo siguiente, Cari. Cuando una persona detenta un cargo y no ejerce su poder, yo pienso que está traicionando su propio cargo y a la gente a quien representa. En el caso de Guaidó específicamente, si a usted por constitucionalmente lo nombraron presidente interino, ¿por qué usted no tomó el poder, las riendas y se puso los pantalones para hacer lo que tenía que hacer? Creo que el cargo le quedó sumamente grande. Creo que se dejó mal influenciar por grupitos aledaños que se llamaban de la misma oposición y que en el fondo lo que estaban era manipulando las actuaciones en concordancia, digamos, o conviviendo con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que perdimos un tiempo precioso donde pudimos realmente haber hecho algo, y esos tiempos no vuelven. No hacemos nada con que un presidente interino diga que Nicolás Maduro manejó la pandemia de tal o cual forma. Nosotros necesitamos un vocero para que haga denuncias de cosas que ya nosotros conocemos y que trilladamente se han repetido y son sumamente conocidos, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial, lo que está pasando dentro de Venezuela con su población, con su sociedad y con el régimen, obviamente. Y entonces, él se llama a ser un denunciante más, que era un poco lo que en lo personal le criticaba yo a María Corina, que yo le decía, bueno, plantea soluciones y no más denuncias, porque eran denuncias, estadísticas, porcentajes. Ajá, ¿y qué hacemos con eso? Y eso tristemente fue en lo que cayó Juan Guaidó. Juan Guaidó vino a los Estados Unidos, tuvo una oportunidad de oro que desaprovechó, fue un poco timorato a la hora de ejercer ese interinato y no sabemos si detrás de él unas cuerdas que hicieron que eso fuera de esa manera o simplemente él no asumió el poder que debió ejercido para sacar en ese momento que era crucial y era el momento exacto para sacar a Nicolás Maduro.
Ahora, hay una noticia que indudablemente me gustaría que me la analizaras porque un grupo de legisladores de Estados Unidos han impulsado la ley Bolívar para impedir negocios con el régimen de Nicolás Maduro. la nota, pues indudablemente dice que legisladores estadounidenses presentaron el pasado lunes ante el Congreso un proyecto de ley bipartidista que busca prohibir tanto a las agencias federales como entidades privadas o individuos hacer negocios con cualquier persona que apoya el régimen de Nicolás Maduro. La ley de prohibición de operaciones y arrendamiento con el régimen autoritario e ilegítimo, conocida como Ley Bolívar, fue introducida el pasado lunes ante la Cámara de Representantes por el congresista republicano Michael Watts. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuál es tu criterio en torno a esto? ¿Está poniéndose con esta ley un freno a un posible cambio de política de la nueva administración con el régimen de Nicolás Maduro?
Mira, yo creo que toda ley que evite que el régimen de Maduro siga haciendo de negocio con los dineros de los venezolanos, con todo el patrimonio del país, es buena. Ya eso viene a contribuir un poco, digamos, a las sanciones que ya se han ejecutado en años anteriores por presidentes anteriores con respecto a las negociaciones con Venezuela. Aquí en los Estados Unidos bien es sabido que hay muchos de los testaferros, algunos han sido descubiertos, otros no, muchos testaferros de la gente de Maduro.
Eso es lo que te iba a preguntar justamente, ¿dónde quedan los que viven aquí y que son testaferros y que son prestanombres precisamente de este régimen imperante en tu país?
Muchos de ellos ya han sido sancionados, muchas cuentas bancarias han sido confiscadas, muchas propiedades confiscadas, y eso al parecer no ha sido suficiente, porque definitivamente pienso que el bloqueo debe ser a nivel mundial, porque Maduro no, digamos, no solamente tiene intereses a través de su testaferro dentro de los Estados Unidos, sino que también los tiene en otras partes. Estamos hablando de los países árabes, estamos hablando de China, estamos hablando, tú sabes. Entonces, todo eso hay que hacerle un bloqueo. Lastimosamente, muchas veces cuando tú dices hay que hacer un bloqueo absoluto, no comprarle un litro de petróleo, no absolutamente nada, pero quien sufre es el pueblo venezolano, que lamentablemente desde que se montó Juan Guaidó en el interinato, tal ayuda humanitaria nunca llegó, y que definitivamente son los pueblos los que sufren eso, porque el régimen, ellos siguen comiendo todas las veces al día, siguen viajando, sus hijos, uno los ve a través de las redes sociales, cómo disfrutan, cómo pasean, los carros que tienen, estudian en universidades en el exterior, por miedo a quedarse en el país por cualquier cosa de atentado, porque a ellos siempre les están haciendo atentados, según ellos, y definitivamente, pero no creo tampoco que esa ley vaya a parar. Yo pienso que es que hay que revisar los negocios cada vez que se vaya a través del gobierno federal, estadal, incluso municipal, cada vez que se vaya a dar un negocio tienen que investigar a las personas, porque muchos lo hacen a través de, el testaferro no lo hace él a su nombre, lo hace por interpuestas personas. Entonces ahí es donde comienza la cadena, y pienso que mucho de eso, y bueno, tú has cubierto muchas esas noticias, esas investigaciones, es donde está realmente lo que sucede aquí en los Estados Unidos. Imagínate tú, eso es lo que nosotros podemos percibir acá, y fuera del país, que en otros países, por lo menos en Argentina, cómo se lava el dinero del régimen en Argentina.
Pero sigue, mira, hay una realidad, tu país está cayendo a pedazos, pero indudablemente le sigue mandando petróleo al régimen castrista. O sea, ahí es donde está el kit de la cuestión, esa dependencia que tiene Venezuela de Cuba, o ese poder que tiene el régimen terrorista estatal cubano con Venezuela, ese es un nudo yorkiano que hay que cortar. ¿Cómo lo ves?
No, definitivamente, en el momento que eso se corte, comenzará a soltarse todos los que están anudados a esa cuerda, ¿me entiendes? Lo que sucede es que eso es como el pago de Venezuela que lo hizo Hugo Chávez, y eso es, todo el mundo se concentra en Nicolás Maduro, que simplemente...
No, esto empezó con Chávez. Y
eso
lleva
comenzó
muchos...
con Chávez. Él es el monstruo de eso. Llevamos 23 años, Cari. Parece mentira.
Sí, es cierto.
23 años bajo esa dictadura.
Hay una nueva generación que ha nacido y que indudablemente, como en Cuba, ha nacido ya bajo el protectorado de regímenes que violan los derechos humanos de todos y cada uno de sus ciudadanos. Y el tiempo se me vino encima a darles gracias, gracias por haber compartido conmigo esto que está ocurriendo, que es verdaderamente preocupante en el panorama de la región, que la región está bastante fuerte y está pues promoviendo situaciones que pueden acorralar a todas aquellas personas o personas vocales que abogan en favor de la democracia. Gracias, Darlis Arcia, ingeniera venezolana, una mujer de largas luces, por haber compartido en esta tarde de hoy, en nuestra segunda media hora, en Tras la Noticia. Estaremos en contacto.
Muchísimas gracias, Cari. Siempre a la orden.
Y con esto pues culmino mi programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de Tony Simón. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.